COPE Euskadi.
Estar informado.
Doce y veinte minutos, ¿qué tal? Muy buenos días. Pamplona cuenta las horas para San Fermín. Y en Euskadi son muchos los que ya se entrenan para los encierros. Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE, en esta cuenta atrás en la que hablamos de los encierros peligrosos, mucho más peligrosos de lo que parecen. 16 personas han fallecido a lo largo de estos últimos años, sin contar también los cientos de heridos. Eloísa Santiago, tú estás con uno de ellos, ¿verdad?
Efectivamente, Naya, te traigo hoy esta historia de Aitor, que le ocurrió algo hace 34 años que ha marcado su vida. No lo ha podido olvidar desde que, a la edad de 24 años, pues un día como hoy, decidió con sus amigos ir a las fiestas de San Fermín. ¿Fue así? ¿Decidisteis tú y algún grupo de amigos iros a San Fermín a pasar las fiestas?
Sí, fui con un grupo de amigos, efectivamente. Mi hermano también pequeño. Bueno, pequeño lo llevo 2 años. Y sí, fuimos a pasar unos días ahí de fiesta, sí.
Y llegó lo que no esperabas nunca que te iba a ocurrir, ¿verdad?
No, la verdad es que no esperaba que me fuese a ocurrir, ¿no? Claro. Sí.
Me imagino que estabais de fiesta y por la mañana decidiste ir al encierro. ¿Qué pasó?
Sí, yo ya había salido en más ocasiones, entonces me había quedado ya con mi hermano. Le dije a mi hermano que yo iba para el encierro, a él no le gustaban los encierros. Entonces quedamos luego, después del encierro, en Aitasuna. Y bueno, efectivamente, luego en Aitasuna yo no aparecí, claro.
¿Por qué? ¿Qué te había pasado?
Pues me cogió un toro, me
había ¿dónde puesto, exactamente?
Pues me había puesto al principio del recorrido, pues muy 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 cerca casi de la salida, en cuesta arriba, y bueno, pues cuando pasó la manada mi intención era, pues hombre, pues ponerme un poco al paso, salí, tuve la sensación de que alguien se me cruzó, y bueno, ya me arrolló el toro, me corrió primero en el glúteo, y luego inmediatamente de glúteo pues me corrió en el cuello.
En el cuello, haciéndote unas heridas gravísimas, ¿eh, Aitor?
Sí, según el parte médico, en la del glúteo fueron 24 centímetros de cogida y la del cuello pues entró entre la yugular, la carótida, y me atravesó el esófago, sí.
Dios mío. Tú decidiste ir solo, sin tus amigos a ese momento, ¿no?
Sí, me había quedado yo con mi hermano, ni me acuerdo por qué, me quedé solo con mi hermano. Y sí, y ellos no eran de salir a los encierros y yo sí. Y luego en el hospital pues vale. Me visitó algún corredor ya experto y me dijo que cuesta arriba pues que los toros al tener las patas cortas corren más que tú.
Vaya.
Pues, muy bueno.
¿Habíais bebido esa noche? Luego habéis estado de fiesta, supongo.
Habíamos estado de fiesta, pero sí es cierto que entre lo que es la fiesta y el encierro habían pasado bastantes horas, que habíamos estado ahí tranquilamente de charla, habíamos conocido gente. Y bueno, hemos estado ahí hablando en algún parque así y no estamos especialmente bebidos, ¿no?
Pero vamos, tú fuiste solo porque te apetecía tener esa experiencia.
Sí, ¿no? Porque a mí me gustaba lo de los encierros, correr, y ya había corrido en alguna otra ocasión y bueno, pues...
¿Habías estado antes ahí en San Fermín?
Sí. Vale. Había corrido 3 o 4 veces más.
Bueno, entonces llega ese terrible momento y nos hemos quedado en esas heridas horribles. Me imagino que ya a partir de ahí no recuerdas nada.
Sí, recuerdo. Porque entre la primera cogida y la segunda prácticamente no es ni un segundo, pero aún así la primera cogida da la sensación que te pasa un camión por encima tuyo, de la fuerza que tiene, y luego ya la segunda, pues bueno, pues ya me quedé hacia el suelo, perdiendo muchísima sangre por el cuello. Y ya fui consciente de que me estaba muriendo, vamos, porque es como una especie de muerte dulce, muy lenta, y me iba perdiendo la consciencia. Lo que pasa que rápidamente aparece lo de la Cruz Roja, me meten en la furgoneta de la Cruz Roja.
Todavía te emocionas.
Entonces rápidamente llego al hospital, es la primera acogida del primer día, tengo esa, digamos, entre comillas, suerte. Y bueno, y ya entre, pues soy consciente, me llevan en camilla por los pasillos del hospital y era tan rápido que dije, bueno, pues digo, todavía voy a librar. Y efectivamente luego pues no, vamos, pues fue bien la cosa, vamos.
Pero estuviste entre la vida y la muerte.
Sí, estuve muy cerca, estuve luego unos cuantos días en la UCI. Recuerdo que cuando me desperté tenía todo tubos por la boca y entonces pues como, lo digo como anécdota, ¿eh? Como es como me había pillado en el cuello, pensaba que igual perdía la voz, ¿no? Entonces pedí para escribir, escribí a ver si me iba a quedar mudo y me dijeron las enfermeras, no, y bueno, pues eso. Pues luego todo fue bien, vamos.
Que eras muy joven, tenías 24 años solo.
Sí, 24 o 25 me parece, sí.
O sea que una experiencia que te ha marcado yo creo de por vida. No sé si has vuelto a San Fermín.
A San Fermín he vuelto, no he vuelto a correr porque evidentemente el disgusto que creas para la familia y la gente cercana es muy importante y volver a salir pues sería una especie de, no sé, falta de respeto o insulto me parece a mí, ¿no? Y
¿cómo sí, avisan no a tu sé. Familia?
Mi hermano creo que no se entera hasta por amigos. Creo que a mi mamá le avisa a la Ertzaintza, sí, le avisa a la Ertzaintza.
Qué disgusto, ¿eh?
Sí, bastante importante, sí.
Bueno, me decías fuera cuando hablábamos antes que una de las cosas que más lamentas es precisamente ese disgusto que diste a tus padres.
Sí. Lo tienes muy, te acuerdas muy bien de todo lo que pasó, pues porque es una cosa muy impactante, pues pero luego evidentemente pasas página y la vida sigue. O sea, yo
hombre,
no he tenido luego ninguna cosa.
Afortunadamente. Sí, pero va a ser fin de semana, se espera seguro muchísima gente en San Fermín. No sé si tienes hijos.
No.
Pero tú a estos jóvenes que posiblemente ahora mismo están pensando en marcharse mañana a San Fermín, ¿qué les recomendarías respecto a los encierros?
Bueno, es una pregunta complicada. No te creas que no me la planteo a mí mismo, porque al final también sería como un poco hipócrita, ¿no? O sea, a mí me gustan los encierros. Por otra parte, soy antitaurino, pero me gustan los encierros. Y yo ahora recomendar a la gente que no vaya por lo que me pasó a mí. Pues no sé qué decirte.
Pero
sé
por lo
que
menos saber estar preparado.
Hombre, sí, estar preparado, claro. Seguir descansado. Efectivamente, el sábado, como fue el día que me pasó a mí, hay muchísima gente. Sí recuerdo a policías municipales de Pamplona retirando a gente que no estaba en condiciones. Supongo que seguirán haciéndolo, estoy seguro. Uh-huh. Y efectivamente, pues que sean conscientes de claro, la peligrosidad que tiene. O sea, hay años que ya llevamos años sin muertos, pero antes lo sabía. Entonces,
efectivamente, pues, 16, desde que se contabilizan hay 16 personas que han fallecido.
Ah, 16, ¿eh?
En San Fermín, sí, que es un número importante, pero heridos a montones cada año, ¿eh? O sea que a veces, como siempre ocurre, las noticias que más se resaltan son las que acaban en muerte, pero luego en el camino quedan historias como la tuya, Aitor, que te agradezco haberlo compartido con nosotros. Creo que tienes recuerdos, gracias incluso a imágenes, ¿no?, que tú mismo sueles reproducir, porque están ahí las imágenes de tu cogida.
Hace 2 años aproximadamente me dio por buscarlo en YouTube y efectivamente estaba el vídeo de la cogida. Yo, claro, como sé exactamente el momento, la zona, pues entonces, como sé, pues vi perfectamente lo que pasó y efectivamente veo cómo se me cruza una persona. Bueno, no que lo hiciese adrede, por supuesto, ¿no? Pero bueno, es la sensación que tenía, el tumulto. Y la acogida la veo claramente, es muy rápida, una acogida con un cuerno en el glúteo y luego con el otro me remata en el cuello, ¿no? Entonces es como muy rápido y sí, se ve claramente, vamos, sí.
Pues es que de casco, Aitor, por este testimonio que nos dejas y, bueno, pues buen San Fermín, aunque sea lo veamos por la tele o desde la barrera, como sea, gracias. Agur, es que de casco.
Agur.
Gracias, Eloisa. Pues escalofriante la historia de Aitor, que fue con su cuadrilla de Gorliz a San Fermín, a Pamplona, un 7 de julio de 1990 y le cambió la vida desde entonces, como nos contaba. Y es que si miramos a los datos, al menos 16 corredores han muerto en el encierro a lo largo de la historia, el último en 2009. Y los heridos, por traumatismos o asta de toro, se cuentan a cientos. Las caídas en tramos estrechos del recorrido pueden provocar los temidos montones en los que el principal peligro reside en ser pisoteado o aplastado por los toros o por algunos de los corredores que van detrás. Pues San Fermín es cita obligada para muchos llegados de cualquier parte del mundo, también para muchos vascos, sobre todo jóvenes que se disponen ya a partir hacia la capital navarra. Vamos a seguir muy de cerca esta fiesta. Ahora sigues en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Doce y media del mediodía, miramos también a los titulares deportivos. Y lo vamos a hacer con Álvaro Rubio, que nos trae la última hora del deporte, y estamos todos muy pendientes de España, que por fin juega después de dos jornadas de tregua. Vuelve España para darlo todo. Es que se la juega realmente. Nosotros aquí lo que hacemos es jugárnosla con el tiempo, porque sin duda tenemos un bochorno tremendo, y es que las temperaturas siguen subiendo. Hasta ahora tenemos 27 grados aquí en la capital vizcaína, en Bilbao 26, en Vitoria-Gasteiz 24, en Eibar, y 23 grados en la costa, en San Sebastián. Un tiempo veraniego que, por cierto, atención, tiene las horas contadas, que llegan los chaparrones a partir de las 6 de la tarde, y un poquito después el mejor deporte, todos con España. Ahí estamos mirando a ese partidazo, y yo, por supuesto, a mi porra, que a ver si cumplo con lo establecido y acierto algún que otro partido. Espero que sí en esta ocasión. Álvaro Rubio,
sí,
¿cómo
hombre,
estás?
Hola, mira qué bonito sol tenemos hoy para recibir los cuartos de la Eurocopa, ¿eh?
Madre mía, qué ganas.
¿Sabes qué pasa? Que ahora ya cuanto más avanza, que hablas de la porra y acertar un poquito más, cuanto más avanza es más difícil,
¿eh? Yeah.
Porque, joder, ahora ya las... Bueno, este lado del cuadro de España, ¿España o Alemania? Tú has dicho España, yo también, pero es que es muy difícil porque la lógica, por muy bien que está España, la lógica dice que tiene que ganar Alemania.
Bueno, y es el factor suerte también está ahí también.
Claro, sí, no, y que en el fútbol, y es una expresión que usamos mucho en el fútbol, un gol con el culo en el 95 sin haber tirado a puerta te hace ganar. O sea, ayer Messi falló un penalti a Lopanenka y su clasificación se clasificó a las semifinales porque ganó la tanda de penaltis. Entonces, el fútbol es ese deporte que es un porro, como decimos también en el argot nuestro de tiempo de juego, pero a la vez es el deporte más maravilloso y yo creo que más impredecible del mundo. Tú si no tiras a canasta no ganas. Tú si no corres en los 100 metros más que el segundo no ganas. Tú si en pértiga no pasas por encima no ganas. Tú en tenis si no la... Pero en el fútbol puedes ganar un partido sin tirar a puerta. Basta con que un rebote le dé a un compañero del otro equipo, o sea, a un rival, y sea gol. Y tú has ganado el
partido.
O perder
un partido como le pasó. No nos pasó, pero fíjate el caso del Lenormand.
No, claro. Pues eso. Y Georgia no había chutado a puerta. Y dices, pues ves, el fútbol pues es así de impredecible. Entonces esta noche... Yo creo que si lo vemos fríamente y solo en datos, que es algo que no se puede hacer en el fútbol, Alemania es favorita para esta tarde. Uno, porque es una pedazo de selección. Dos, porque juega en casa y eso se nota. Y tres, porque yo creo que cuando el factor que hay que decidir siempre se decide para el que juega en casa.
Ya.
Quiero decir, cuando el árbitro tiene una duda, va para el que juega en casa, habitualmente. Luego ya está lo de si los futbolistas tienen más experiencia, menos experiencia. Yo en eso creo que para gestionar ciertas partes y ciertos momentos del fútbol es importante tener jugadores veteranos en la selección, pero es que España también los tiene. O sea, ahí está Dani Carvajal, por ejemplo, está Rodri, o sea, el jugador que juega en el Manchester City, Carvajal, Jesús Navas. Son tipos que están... joder, que es que Nacho ha ganado 6 Copas de Europa. ¿Sabes las Copas de Europa que han ganado los equipos españoles?
Yeah.
Solo el Barça y el Madrid. Pues este él solo tiene 6, o sea... ¿Cómo no va a tener experiencia, no? Lo que pasa es que luego, bueno, pues está esa juventud de los niños, de Lamine Yamal y de Nico Williams, sobre todo, 16 años. No sé si le están multando a la selección española, porque no sé si sabes que en Alemania, a partir de las 10 de la noche, no pueden estar los menores de 16 años solos.
¿No?
No pueden trabajar, para trabajar. Entonces Lamine Yamal tiene 16 años.
Ya.
Y los partidos que juega a las 9 terminan a las 11 y media. Y se estaba bromeando mucho
claro.
con que iba a ser sancionado.
Claro.
Porque es,
bueno, legalmente sí, desde
es menor de edad y está
Madre
trabajando.
Mía.
Lo
claro.
que pasa es que, claro, no
bueno,
tiene
no
permiso
creo
de trabajo
que...
en Alemania
ya,
y todas estas cosas. Es una cosa eventual.
Oye,
pero...
yo escuchaba esta mañana a Nico,
¿sí?
que decía que a él no le importaba perderse los Sanfermines, ahora que hablábamos de hoyos, Álvaro, porque, oye, lo que quiere es ganar, que está
hombre,
rezando a Dios ya para ganar
hombre,
y punto.
Hombre.
Prefiere esa fiesta que cualquier otra.
El partido, yo creo, luego puede salir un auténtico truño, ¿eh? Porque
sí.
a veces el miedo el miedo, no es que tengan miedo, sino los nervios, pues también te atenazan, ¿no? Que a nosotros nos puede pasar, estás muy nervioso, joder, y la voz no te llega al aire, pues a ellos las piernas que se agarroten un poquito más ante el ambiente, ante la situación. Va a ser el primer gran partido para estos chavales en la Eurocopa, ¿no? Con un rival de la entidad de Alemania. Pero a priori es el gran partido del campeonato, es el gran partido del torneo. ¿Y yo qué quieres? Le pongo en la porra lo mismo que tú. Me pongo a que va a ganar España.
Venga, hombre, tenemos no que ir con nuestro equipo. Es que no hay que...
Claro, no sé si en los penaltis, no sé si en la prórroga, no sé si le va a pasar por encima. Es que es lo bueno del fútbol, que te decía, que puede pasar absolutamente cualquier cosa en el partido. Y después el otro a las 9, que es otro auténtico partidazo, ¿eh? Que es a las 9 de la noche, Portugal y Francia, Francia y Portugal. Uf, tu porra tensión. Dijo Portugal.
Sí, sí,
es Cristiano Ronaldo contra Mbappé. Cristiano el bicho... contra la tortuga.
Ahora estoy pensando a ver si me he equivocado, pero bueno, yo
mira,
voy a mantener. Te
voy a dar el beneplácito de la duda.
No,
¿quieres cambiar
no,
tu resultado?
No.
Vale.
No. Esto es, yo tenía una amiga que cuando hacía los exámenes de test decía, mira, no hay que revisarlos, Naya, porque
eso
como lo revises,
estás muerto.
Empiezas con las dudas y empiezas a cambiar y luego suspendes.
Y no te digo
a la
si
primera,
restan,
a la primera, esta es la respuesta.
Y no te digo si las preguntas, ¿te
bueno,
acuerdas? Esos que si
las
fallas, restaban.
Uf, tremendo.
Eso
odiaba
mortal.
Los exámenes test.
Yo no... En los que no restaban, porque dices,
claro,
bueno, si no resta...
Tienes opción A, B, C, en alguna,
claro,
¿no? Quizá tengo más probabilidad.
No hacía como Nico y Lamine Yamal, de echar a la piedra, papel o tijera, se elegía A, B o C,
no,
pero...
tanto.
Pero bueno, la que más te sonaba,
sí,
¿no? Yo
sí.
Recuerdo, fíjate si soy cátedra, o sea, en el examen de conducir, en el teórico, le llamo al señor que estaba allí, no sé si en Policía Nacional o de Tráfico, no me acuerdo, digo, disculpe, es que tienen dos preguntas iguales. Las habían clavado. O sea,
igual.
Además, no se me olvidará.
Se lo habían formulado de diferente manera.
No. Ah. La 25 y la 26 eran exactamente igual. Pero llega el punto en que, como son exactamente igual,
ya.
Llegas a la segunda y ya empiezas a dudar de
claro.
si la primera está bien claro. respondida.
Dice, ¿aquí qué pongo? En la primera la A, en la segunda pongo la B por si acaso.
Fallé las dos.
Eso pasa.
Pero no te lo pierdas. En cada una puse una cosa diferente y en ninguna de las dos fue. O sea,
ya
en una puse la A y
en
la otra la B y ahora la
ya.
C. Porque tú, o sea, aprobé el examen a la
sí.
primera con dos fallos.
Justo.
Coño, las dos preguntas.
Oye, qué
eran...
casualidad.
Hombre, qué catetufillo de no
bueno.
fiarme de mí, de saber que era la C, pero dije, bueno, que, como la típica de aquí trampa.
Sí.
Pues
sí.
este, pues.
Te pones.
Fallé.
¿Ves lo importante de la confianza en uno mismo?
No, es increíble, es increíble. Así que España y Portugal, para mañana, Países Bajos y Turquía, tú dices Países Bajos.
Sí.
Y Suiza y Inglaterra, tú dijiste Suiza.
Uh-huh.
Estoy contigo en todas.
Venga.
¿Eh? ¿Qué te parece?
Bien.
No,
eso,
no miento.
Estoy
yo dije
sintiendo
Francia.
Entonces que puedo ganar.
Yo dije Francia.
Oh.
Es verdad. Pero bueno, está bien,
bueno.
está muy bien. Y vamos a contar la nuestra, que tenemos una noticia de fichajes que llega en la Real Sociedad. Lo contábamos esta mañana, lo decíamos ayer, que Fabrizio Romano es el gran periodista de los fichajes.
Uh-huh.
Si lo dice Fabrizio Romano, es fichaje, ya
sí.
no es que haga falta que lo diga nadie. Y es Sergio Gómez, llega del Manchester City a la Real Sociedad, va a llegar hasta el 2030, 9 millones de euros y el 75% de los derechos. El otro 15% se lo reserva el City, además de alguna opción de recompra, seguro. El conjunto Citizen lo compró del Anderlecht por 15 millones en el 2022 y es conocido en la Liga Española, nos cuenta Mauri, porque estuvo en el Huesca. Y dicen que la Roma, el equipo italiano, también ha estado ahí, pero que él quiere venir. Es lateral izquierdo y llega para cubrir la baja de Tierney, que hablábamos y recuerdas que se había lesionado con la selección de Escocia al principio de la Eurocopa y tal, pero además es que Kenan Tierney acababa ya la cesión con la Real y tiene que volver al Arsenal para recuperarse primero y después para jugar. Y hay un dato que es importante. No va a llegar a Donosti hasta que se acaben los Juegos Olímpicos. Que es que este año está esa tesitura, como hablábamos ayer del jugador del Atlético de Madrid cedido en el Deportivo a la vez, que creo que va a renovar, como es Giuliano Simeone, para estar la próxima temporada, pero hay que esperar a que acaben los Juegos Olímpicos, que van a llegar justo cuando arranque la Liga. Pues acaban el 15 de agosto, pues ahí estamos ya con la primera jornada, que va a ser Atleti-Getafe, lo que da inicio a las 7 de la tarde, el Día de la Virgen.
Mira.
15 de... va a fastidiarnos el puente, si ves el fútbol, que es jueves, dices jueves.
A ver, depende para quién, porque algunos dirán, pues podemos disfrutar de un partidazo.
Siempre es un día de fiesta, que no cuenta ni de vacaciones ni de trabajar.
Ya.
Pues el día 15 tiqui,
bueno,
tiqui.
Tú, porque claro.
Y
ya.
Tú,
bueno,
quiero decir, si te trabajas, si cualquiera, pues te haces un puentecito ahí y tal, pues no.
Yo es que estoy de vacaciones.
Pues ves, pero ese día no te cuenta de vacaciones.
No me cuenta.
Pues te digo que fíjate que te ponen eso ahí y dices, joder,
ya,
que empiece el 16.
Bueno, sí.
O el 13. No,
sí,
no, el 15. El día de toda la fiesta.
No hay tu tía.
Así que bueno. Y te cuento otra de la Real Sociedad, porque el comillas Club de Fútbol es nuevo club convenido. Que no se asuste nadie, no es comillas de Cantabria, es un comillas de La Rioja.
Qué bonito pueblo, comillas.
El de La
de
Rioja.
De Cantabria.
Ah, vale.
Yo. El que sé que conozco.
Es que yo de La Rioja no lo conozco.
Yo tampoco.
No. Es el comillas que ha firmado, se va a unir a la entidad y van a estar ahí trabajando todos juntitos. Es un club de Logroño, no es un pueblo, comillas. Es un club de Logroño, de la ciudad. El comillas... club de fútbol, uh-huh, que está fundado en 2006, que tiene 30 equipos, 350 ¿sí? jóvenes. Vamos, hemos bromeado un poquito Mauri y yo con que es un notición y que se pare aquí las rotativas porque la Real Sociedad ha llegado ahí. Uh-huh. Y en el Athletic está el tema Nico Williams, todavía coleando, así que esta tarde que lo haga muy bien, que sea súper feliz, que marque muchos goles y que se quede en el Athletic porque le hace mucha ilusión, lo escucharemos después a las 4 menos 10, jugar una hipotética final en San Mamés de la UEFA Europa League con el Athletic, pero no cierra la puerta a que no esté en el Athletic. Así que es un poquito una respuesta gallega para un tipo de Pamplona, ¿eh?
Sí, 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 total.
Y no me quiero despedir sin recordar que tenemos la segunda jornada en el remo este fin de semana. Chicos y chicas, hombres y mujeres, primero en Donosti el sábado. Mira, a ver si te acercas. Bueno, va a hacer malo.
Es que va a hacer malo, Álvaro.
Si fuera como hoy,
pues
fiesta
con
guapo.
Todos ahí.
Y el domingo en Ciervena, que yo sí que me voy a acercar porque tengo un amiguete y me voy a acercar.
Oye, qué buen plan.
Me han invitado a comer una paellita.
¡Qué rica!
Una paellita marinera, pues bueno, cómo no voy
¿cómo
a ir.
Vas a decir que no?
No sé si veré alguna trainera, pero la paella... Bueno,
seguro que te la comes. Que aproveche, Álvaro. Gracias.
Gracias.
Un abrazo.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Vuelta Ciclista a España arranca con todo.
Arriesgando tumba abierta.
Finales en alto vertiginosos, contrarrelojes decisivas y los mejores ciclistas del mundo.
¿Quién gana aquí, Pereiro?
Únete a Óscar Pereiro, Quique Iglesias, Juan Carlos Matamoros, Jesús Alañá, Luis Pasamontes.
Una etapa muy rápida.
Y al mando, Eri Frade para una cobertura única.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo.
Toda la etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE+, en cope.es y en tu móvil.
Último puerto.
Y una cobertura especial los fines de semana en tiempo de juego.
¿Qué pasa en la Vuelta, Eri?
A 60 de metros.
Desde el 17 de agosto, la Vuelta Ciclista a España, como nunca la has vivido, solo en COPE, con Eri Frade. Los fines de semana en la radio.
En nuestros corazones.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¿Qué os parecen las alineaciones?
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Lo que tenemos es la buena noticia.
Algunos precios ya están aflojando, ¿eh?
Siempre se dice que un trasplante supone la vuelta a la vida. Por eso nuestra invitada siempre cuenta que tiene 3 cumpleaños.
Mucha gente que le mira la vida con una sonrisa y que piensa que le van a pasar cosas buenas.
Déjame que te cuente a esta hora una de esas historias de gente que hace pequeñas cosas que en realidad son muy grandes.
Una historia de esas por las que merece la pena parar 5 minutos.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje
porque te mantenemos informado
con los datos del paro, el empleo y el turismo.
Te acompañamos en el camino con buenas historias
y vivimos contigo el deporte.
Han pasado muchas cosas y muy importantes y que mañana van a pasar más, porque ya saben que mañana tenemos 2 partidas.
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Y seguimos muy pendientes del mercurio, que no deja de subir. Eso sí, parece que tenemos un verano que va a terminar muy pronto. Este tiempo tiene las horas contadas y es que Euskadi activa el aviso amarillo por tormentas a partir de esta tarde. Paloma, desde Euskalmet, Eguerdión.
Eguerdión.
Abrimos ya el paraguas, ¿no?
Bueno, todavía vamos a tener unas horas para disfrutar de este cielo casi despejado y del calor, porque hoy va a hacer calor sobre todo en el interior con esas máximas por encima de los 30 grados, pero sí que es verdad que a partir de las 6, 7 de la tarde, pues probablemente comenzarán a producirse esos chubascos que localmente pueden ir acompañados de tormenta y por lo tanto ser más intensos, dejar algo de granizo y también precaución con el viento porque se puede intensificar bastante en esas áreas de tormenta.
Gracias, Paloma. También muy pendientes del fin de semana que viene cambio, así que mantendremos el paraguas abierto. Un abrazo, buen fin de semana.
Vale, agur.
Y en carreteras, precaución a esta hora en la Nacional 638 en Hondarribia. Hay que lamentar el fallecimiento de un motorista que se ha visto implicado en un accidente. La vía sigue cortada, el tráfico se está desviando por Irún, por la Guipúzcoa 2134 y sentido Francia, por la Guipúzcoa 636. En esta vía, en la 636, hay unas retenciones que alcanzan ya los 2,5 kilómetros. Normalidad en el resto de vías vascas.
Información ofrecida por Diputación Foral de Vizcaya.
Y hoy sí que sí, bajamos a la playa a ver si tenemos algún hueco, porque hay muchas ganas. Hay ganas de verano, hay ganas de playa y los arenales vizcaínos se empiezan a llenar. Allí se encuentras. Josu Gálfar Soro, portavoz del Servicio de Salvamento y Socorrismo de Cruz Roja en Vizcaya. Eguerdión.
Eguerdión, muy buenas.
Bueno, ¿cómo están las playas?
Pues hombre, hoy con un poquito más de gente que ayer, evidentemente, porque tenemos el cielo azul. Y aquí por lo menos no se ve ni una sola nube de momento.
Qué bien, ojalá nos aguante, ¿eh? Cruzamos dedos, aunque parece que hasta las 6 de la tarde, cuando llegan las tormentas. ¿Qué banderas tenemos por ahora?
Pues mira, tenemos bandera verde en la playa de Las Arenas, Ereaga, Arrigúnaga, Muriola, Plentzia, Gorliz, Armincha, Arichachu, Laidachu, Ea, Ogueya y Suncha, Carraspio y Arrigorri. Luego tenemos bandera amarilla, baño con precaución, en las playas de Gorrondache, Toña y San Antonio. Y luego bandera roja y, por lo tanto, baño prohibido en la playa de La Arena, de Marinache, Arriatala, Chaviribil, Baquio, Laida y Laga.
¿Con qué marea nos vamos a poder bañar? Esperamos la marea baja para esta tarde, Josu, a ver si tenemos suerte.
Pues la marea baja, pues mira, va a ser a partir de las 16:23, que es cuando es la pleamar, así que luego la bajamar a las 22:34.
¿Y con qué temperatura del agua? ¿Ha subido un poquito la temperatura con estos grados de hoy?
Pues no, el agua en principio no, el agua se mantiene a 19 grados, esperemos que con la temperatura de hoy suba algo para mañana. Y en el ambiente tenemos 22 graditos aquí ahora.
Está todavía fresquita, pero bueno, hoy nos viene bien para quitarnos este bochorno de encima. Yo soy Gálfar Soro, portavoz del Servicio de Salvamento y Socorrismo de Cruz Roja en Vizcaya. Un placer y buen día de trabajo. Un abrazo.
Muy bien, un abrazo. Hasta el lunes.
Agur. Listo, yo.
Socorristas y hondarchañas cuidan de tu seguridad en las playas de Vizcaya. Sigue sus indicaciones, sé prudente y evita los riesgos. Y si tienes cualquier problema, no lo dudes, pídeles ayuda. La playa es de todas y todos. El placer de disfrutarla, la obligación de cuidarla. Conoce el estado de nuestras playas en vizcaya.eus y en la aplicación VizcayApp.
Echamos también un vistazo al litoral guipuzcoano, mayoría de verdes, aunque atención porque el baño continúa restringido en la playa de Santiago, en Zumaya, y prohibido también el baño en Mutricu por la calidad del agua, por la presencia de una bacteria. Se ha colocado bandera amarilla en el arenal Zumayarra por precaución después de los nuevos análisis remitidos por Salud.
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Espérate que hay gol en Pamplona. ¡Gol del Betis! Se va a meter en la frontal, ahí está Porto, se va a preparar, tira.
¡Gol de Sevilla!
¡Gol de Sevilla!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
Salta al terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Herrera en COPE,
Euskadi.
Estar informado.
Cuatro abrazos y un...
Es la 1:10 de la tarde y los termómetros siguen subiendo. Hasta ahora tenemos 27 grados en Bilbao, 26 en Vitoria, 24 en Eibar y 23 en San Sebastián. Tiempo veraniego que tiene las horas contadas. Este está siendo un verano de ola y adiós, no acaba de arrancar, y en breve vamos a cambiar la sombrilla por el paraguas. A partir de las 6 de la tarde llegan las tormentas, y es que Euskadi activa el aviso amarillo por precipitaciones intensas. Aviso a los amantes del sol y la playa, porque ya pueden aprovechar estos últimos minutos del Lorenzo, porque la temporada estival se resiste.
Vamos pa la playa, pa curarte la...
Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE. Muy pendientes del cielo, en el que la gente pues hace lo que puede para soportar este bochorno, aunque algunos hasta lo agradecen, porque vaya tela, menudo verano que estamos teniendo, y de qué manera hemos entrado en julio. Elisa López, ¿cómo están las cosas por Vitoria? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues que vamos a la playa, vamos con paraguas, ¿no? Habría que canturrear este tema que estáis poniendo tan festivalero. Porque, madre mía, la verdad es que hemos salido a la calle y ahora aquí en Vitoria hace mucho calor, un calor que no recordábamos, la verdad. Hemos tenido que desempolvar los tirantes y las sandalias, aunque nos hemos encontrado mucha gente con su rebequita, que digo, madre mía, se estarán asando, y su manguita larga, porque, claro, como buenos vitorianos, saben que esto se acaba, que esto, como dices tú, es un hola y adiós. Porque por la tarde aquí a Vitoria tormentas no van a llegar, pero una bajada de los termómetros brutal, porque ahora, como decías, Naya, tenemos 26 grados, pero por la tarde se nos va el termómetro a 18.
Imagínate.
Eso ya no es ni de sandalia.
Nada.
Que,
nada.
Por ejemplo, quien quiera ir aquí a Vitoria a Corterraza a verse unos cortos a partir de las 10 de la noche al aire libre, pues con la mantita y con un termo. Y
con el paraguas.
Sí, sí, por si acaso. El mojito habrá que aparcarlo para otro momento.
Un chocolate con churros, Elisa.
Sí, sí, casi que sí, casi que sí. Hay que cambiar un poco las barras del verano aquí, porque es un desastre esto. Bueno, pues hemos salido a la calle a preguntar, efectivamente, por cómo está llevando el personal este tiempo tan poco veraniego, sobre todo cuando llega el fin de semana. Y nos hemos encontrado a Iñaki con una camisa, pues bueno, muy veraniega, pero de manga larga, lo digo por el estampado, que sí hacía honor a su talante, porque está muy, bueno, pues resignado y optimista. Pero mira lo que nos contaba, que su madre estos días ha tenido que encender la calefacción.
¡Vaya! Calor y de Vitoria es complicado.
También. ¿Y el edredón nos lo hemos quitado?
Sí, pero mi ama ayer en casa calefacción. ¿Eh? No, hombre, te digo más. ¿Tienes? En casa nosotros frío a la tarde, fresco, pero bueno, no encendimos. Luego con mi madre me decía, yo sí. Tuvimos un año, no hace mucho, ¿eh? Lunes a viernes bueno, fin de semana horrible, o sea que sin planes.
Es que están acostumbrados ya aquí, sí, a, hombre, a este tiempo.
Pero la calefacción, Elisa...
La calefacción, pues es que al final hay un momento que hace más calor en la calle que en casa. Sí. Las casas se te quedan como frescas, como para la calefacción, la verdad es que no lo veo, pero vete tú a saber qué orientación, exactamente qué punto o qué termostato tiene su ama. Bueno, también nos hemos cruzado con Montse, que calefacción no, pero la mantita todo el año sí.
Eso, la naturaleza es sabia y nos tenemos que amoldar a lo que caiga. Conformista, que a veces queremos más calor y luego protestamos porque hace calor, claro. Pero Vitoria es así. Bueno, eso hay remedio, se queda uno en casa y sobre el tiempo así hacemos planes. Yo soy muy friolera. La mantica siempre todo el año la tengo.
A mano.
prefiero un poco más de fresco, que no esos calores grandes, grandes.
Oye, yo también soy muy friolera, comparto la opinión. La verdad es que una rebequita nunca viene mal. En este verano tropical que tenemos, Euskadi tropical ya, Elisa.
Bueno, nosotros el edredón nos lo dejamos en casa, ¿eh? Jugamos con el termostato del pie. Noches de más calor, sacamos el pie. ¿Qué no? Pues
lo,
es que
lo guardamos. Claro.
El domingo, Naya, vamos a tener 9 grados por la noche.
Imagínate.
Es que, ¿qué te vas a quitar?
Nada.
Es que no puedes.
Ni
no
el armario, que algunos todavía en casi mediados de julio no han hecho ni el armario, Elisa.
Hombre, pero bueno, hablando de planes, también nos hemos encontrado con Eider, que iba con sus dos peques, y nos ha dicho que efectivamente, que todavía no ha podido ir a la playa, pero que este fin de semana, ya llueva o truene, se va a la costa.
Pues sí, otros años ya desde mediados de junio empiezas a ir el fin de semana a la playa, una escapadita, y este año está costando. Pero bueno, va a haber que ir igualmente y hacer algo, porque no podemos estar siempre esperando a que salga el sol. Pues vamos a ir a la costa a dar un paseo, a hacer otros planes, pero bueno, cambiar un poco de aires y...
Bueno, sí importa que llueva y mucho, sobre todo en estas fechas de julio, Elisa, pero es que al final hay que hacer planes, hay que vivir el verano como se pueda. Nosotros lo que vamos a hacer es mirar a las piscinas, porque no todo es litoral, ¿eh? En Bilbao han arrancado el verano con todas las piscinas municipales cerradas, Txurdinaga, Recalde y San Ignacio. Pues vaya faena para los que hoy han querido refrescarse con un chapuzón, ¿no? Fernando Justo, buenos días.
Buenos días, Naya. Pues sí, aquí siguen sin abrir por esa huelga del personal de mantenimiento de Bilbao Kirola, que es quien precisamente gestiona las instalaciones. Y de momento, como dices, a 5 de julio ya, pues no hay una fecha para que vuelvan a abrir. Pero también te digo que aquí la gente, yo creo que ya se conforma con lo mínimo imprescindible, ¿no? Que es que haga sol y el día acompañe, pues por lo menos para salir a la calle. Y eso mismo ha aprovechado para hacer luz. Por fin, después de tantos días de sombra, por fin despeja aquí en Bilbao.
Bueno, es lo que toca. Normalmente el mes de julio hasta el día 15 en Bilbao suele ser así. Los mejores meses suelen ser septiembre y octubre.
Claro, es que de momento este verano lo único que estaba teniendo de verano era el nombre de los meses.
Pero es que es como antes. Antes también mi ama solía, con otras mujeres de aquí, de Indautxu, solían coger un autobús para ir a la playa. Unas cogían para 15 días y otras para un mes completo. Las que cogían para 15 días les estaba lloviendo. O sea que aquí en el país no es nada nuevo.
Bueno, ahora por lo menos que ha salido el sol,
sí.
¿La playa no se antoja más agradable?
No, a mí no me gusta la playa.
¿No,
yo soy
no
más
te
de
gusta?
Monte. Sí, soy más de monte.
Anda, mira.
Sí, sí. Hay menos gente. No tienes que estar tirado ahí en el suelo, no tienes que ir con una hamaca.
Eso es verdad. ¿Y la piscina, por ejemplo?
No, nada.
Tampoco.
No, hay mucha gente.
Bueno, ahora mismo, por ejemplo, no hay nadie porque es que
porque
siguen...
están en huelga.
Muy bien.
Sí, están en huelga.
Y ahora, bueno, ahora con el sol el paseo es más agradable.
Más agradable, por supuesto que sí. Siempre que no lleguemos a los calores del Mediterráneo, que es o de Córdoba o por ahí, yo con 24 grados estoy bien.
¿Qué es lo que hace ahora, más
eso,
o menos?
Sí.
¿Al sol sí que pega un poquito?
Sí, pero bueno, a la sombra, en este parque que tenemos tan bonito, pues está totalmente muy bien, sí.
¿Y para el fin de semana?
Bueno, nada, yo el fin de semana aquí no voy a ningún sitio porque está lleno de gente. Como ves, no me gustan las aglomeraciones.
Bueno, también hay que estar tranquilito disfrutando de la paz del
hombre,
verde de aquí.
Por supuesto, por supuesto.
Que además Bilbao tiene muchas zonas.
Mucha zona, tiene muchas cosas gratuitas, muy bien.
Genial, Luz, pues muchísimas gracias y buen fin de semana.
Bueno, a ti también. ¿Eh? Y que no te sea muy gravoso trabajar con el sol.
Siempre agradable, gracias.
Qué maja, Luz, la verdad.
Encanto,
le mandamos un saludo desde aquí y está claro que cada uno busca sus alternativas, ¿eh, Fernando?
Fíjate que también me he encontrado con una pareja, en este caso Manuel y Encarna. También ellos estaban jubilados, son también más de monte, fíjate, dar paseos ahí por la zona de Bermeo, que tiene un apartamentito, y están encantados con un día así.
Sí, desde luego, estamos encantados de verlo. Ya cuando abres la ventana y ves estos cielos así, te levanta el ánimo.
Sí, no, los días se ven con más optimismo con después de tanta sombra, ¿no?
Sí, mucho mejor. En fin, si no hace unas temperaturas muy altas, es maravilla. Ahora, lo malo es si llega a 35, de 30 para arriba. A mí no me gusta ya ese calor. Yo prefiero el invierno al verano.
Y veo aquí, claro, estáis en el banco. ¿Tú estás más a la sombra y más al sol? ¿Tú eres más de tomar el sol o qué?
Sí, yo sé, a mí me gusta más el sol. Sin ser excesivo, ¿no? Pero sí me gusta más el sol. que también si ahora en esta época no hace poco sol, pues apaga y vámonos, ¿no?
Claro, hasta ahora nada, pero a mí que haga mucho calor la playa, nada, ¿eh? A mí la montaña.
Más de montaña que de playa.
Sí, sobre todo la playa, nada.
Nosotros también, a mí también me gusta mucho más. Cuando hemos sido jóvenes, nosotros tenemos piso en Bermeo y nos íbamos a Machichaco, San Juan de Castelhuache, a San Pelayo, a Baquio, andando, salíamos por la mañana y hasta allí andando.
Oye, Fernando, como se lo montan, esta pareja, qué maravilla. Oye, por cierto, ¿tú crees más de montaña o de playa?
De montaña, yo lo tengo claro, ¿eh?
Sí, yo de playa. Sí.
Bueno, pues mira, aquí el contraste, siempre es bueno tener opiniones dispares. Oye, cada uno aprovecha el tiempo como puede, como quiere, y oye, es verdad que con un día con sol, pues se afronta con otra cara, eso es así.
Sin duda alguna, ojalá continúe, pero me da que no. Tiene las horas contadas con el sol, pensando en él. Llegamos así a la 1 de la tarde, ahora sigues en Mediodía COPE.